Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12 y 31. Os habla en directo María Martí junto con Verónica Prieto y Emilio Martínez. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
Hoy en nuestro programa, Lucía Crespo y Pedro Soriano nos hablarán de la actualidad de la Asociación de Prensa de Alicante. También os informaremos sobre las jornadas de empleo de periodismo que tendrá lugar mañana viernes en el aula 4 del edificio Azabares, de 9 a 12:30. Justo al acabar estas jornadas, tendremos como invitado de excepción, a partir de las 12:30, en las aulas 5 y 6 de Azabares, al periodista Ramón Lobo. Asimismo, vamos a conversar con Beata Nowaka, reconocida biógrafa del mítico periodista Richard Kapuscinski y coautora del libro Kapuscinski, una obra literaria.
Y para acabar, el profesor y director del Máster de Innovación Periodística, Miguel Carvajal, nos dará su opinión sobre un tema de actualidad. ¡Comenzamos!
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
El asociado Andrés Prieto crea el primer gabinete de comunicación especializado en impulsar empresas del sector verde. En el marco de la Feria Biocultura tenía lugar la presentación a nivel nacional de la primera agencia Green Press Comunicación, especializada en impulsar empresas del sector ecológico y natural.
Se trata de una nueva agencia de comunicación que nace con la voluntad de promover e incentivar la concienciación social en un contexto en el que cada vez hay una mayor preocupación por la vida natural y una alimentación sana y biológica. El equipo Green Press, con el periodista Andrés Prieto a la cabeza, ofrece una visión multidisciplinar para asesorar y diseñar las acciones comunicativas más eficientes y que proporcionen una mayor relevancia mediática. Ofrece servicios en asesoría de comunicación, servicios audiovisuales y relaciones públicas y protocolo. Green Press presta un especial interés a los nuevos canales surgidos del entorno 2.0, ya que considera que es necesario cuidar esas relaciones y estar presente en las redes sociales para acercarse a los clientes y ganarse su confianza.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha organizado un curso de edición de vídeo digital. El taller se realizará en 2 jornadas de 4 horas cada una de ellas y tendrá una duración total de 8 horas. Durante las sesiones se enseñarán las técnicas básicas para manejar los vídeos digitales y hacer ediciones de imagen, sonido y sobreimpresiones de texto.
El curso se realizará en 2 sábados consecutivos en horario de mañana. Concretamente, las fechas del curso son el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en horario de 9 a 1:30. Las sesiones tendrán lugar en la sede de la calle San Fernando y el precio de matrícula es de 30 euros para los asociados de la APA, de la Unión de Periodistas y Estudiantes de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández, y de 60 euros para otras personas interesadas.
La huelga general del 14 de noviembre fue secundada por la mayoría de los periodistas de la provincia.
El miércoles de la semana pasada, muchos fueron los periodistas que no asistieron a sus puestos de trabajo en protesta por los recortes del gobierno que afectan tanto a esta profesión. Muchos compañeros acudieron a las distintas manifestaciones que hubo por toda la provincia y se les vio con la chapa de la campaña «Sin periodismo no hay democracia», que está llevando a cabo la Asociación de la Prensa de Alicante.
Hola, soy Matilde Asensi y quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Miguel Hernández de Elche y animaros a todos a que cuando lleguéis y estéis en las redacciones y cubriendo las informaciones, las noticias, realmente no os conforméis con las notas de prensa, sino que seáis buenos investigadores, que en definitiva es lo que hace un periodista de raza. Un saludo.
La entrevista de Rec Radio.
La entrevista de esta semana del programa Rec Radio está enmarcada una vez más dentro del Seminario Internacional de Periodismo que dirige el profesor García Avilés. En el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Beata Nowacka, profesora de la Universidad de Silesia en Polonia, experta en la vida, en la obra de Kapuscinski, y vamos a pasar ya a la primera pregunta.
Sí, en primer lugar quería preguntarle sobre cuándo se despertó su interés sobre el estudio de la figura de Kapuscinski y por qué fue él.
When you start becoming interested in the work of Kapuscinski and why?
It was almost 20 years ago when I was choosing an idea for a doctorate thesis, and I was in a shock seeing that Kapuscinski is so famous, he's so important for Polish non-fiction novel, and there are no books about him. So I wanted to be one of the first who changed this situation. And I wrote the first book that was my thesis, doctorate thesis. It was about Kapuscinski in the eyes of critics. And then when I wrote this book, I realized that I know nothing about Kapuscinski, that his biography is so stunning, is so important, and no one has written anything about it. So I asked Professor Ziątek, a well-known expert from Polish nonfiction novels, to help me, and we did it together, writing our biography of Kapuscinski. That was translated into Spanish, and now this month will be translated into Italian. But even though I wasn't sure I did everything to write about Kapuscinski, and now also this month I will publish my third book about Kapuscinski. It concerns also the Emperor, the most important book about Ethiopia, 1974, and I was reading this book comparing Italian and English biographies of the emperor with these facts that are put into Kapuscinski's works.
Su interés por Kapuscinski comenzó hace 20 años cuando estaba buscando un tema para su tesis doctoral y entonces decidió hacerla sobre Kapuscinski porque vio que no había realmente una obra que tratara a fondo la figura del periodista polaco y ese fue el tema de su tesis que luego publicó posteriormente como un libro titulado Kapuscinski a través de sus críticos. Entonces se dio cuenta de que debía ir más allá y no solo recoger lo que decían otros periodistas o académicos sobre Kapuscinski, sino estudiar la obra de Kapuscinski. Para ello, con el profesor Satek, publicó un libro después, en 2010, que se llama Richard Kapuscinski, la biografía de un escritor, donde recoge los aspectos fundamentales de su vida, uniéndolos a su obra, al origen de su obra. Y ahora está preparando un libro que será publicado próximamente, que aborda, es un análisis de una de las obras más importantes de Kapuscinski, El emperador, y en este libro lo que trata es de comparar los relatos de la crónica del golpe de Estado que quitó el poder al emperador en Etiopía en el año 74, esas crónicas y esos análisis históricos con el relato de Kapuscinski para hacer una comparación acerca de la visión de Kapuscinski sobre ese hecho histórico real.
Muy bien, la siguiente pregunta queremos hacerla en relación al libro que nos has hablado, el que se llama Kapuscinski, una biografía literaria, porque a España nos llegó la polémica en torno al otro libro que se publicó sobre él, que publicó el periodista y compañero de profesión y conocido de Kapuscinski, Artur Domoslavski, que en ese libro, al parecer, él vertía acusaciones bastante graves sobre el periodista polaco. Venía a decir que se inventaba alguna parte de los relatos que posteriormente publicaba. Entonces, queremos saber tu opinión, porque ya que publicaste en tu libro, refutaste, ¿no?, sus declaraciones, asegurando que todo eso era mentira. Entonces, ¿qué crees tú que le llevó a este autor, a Domoslavski, a verter estas imputaciones tan graves?
The question is to know your opinion, being the author of the writer's biography of Kapuscinski, about Domoslavski biography and the fact that the controversy about the fact that he charges Kapuscinski with not being literate in some of his accounts, in his reports, that sometimes he makes up some of the stories of the details. So to what extent do you think you have criticized Domoslavski biography? Could you tell us about your opinion of his biography, and is he right or wrong to make those accusations about the style of Kapuscinski and his respect for truth?
I'm very happy that the Spanish reader and Kapuscinski had many Spanish readers had this opportunity to have these two biographies to compare what of them is important for them, because yes, I don't agree with this what was stated in Domoslavski's biography, and I'm also happy that there is this preface to our biography when we show all the manipulations of the biographer, or we show when he didn't compare two texts that should be compared, but he compared one with another written by Kapuscinski, but that was written 16 years later.
Dice que a ella le parece muy bien que los lectores españoles, y hay un gran número de lectores españoles de la obra de Kapuscinski, tengan la oportunidad de leer estas dos biografías, la que ella ha coescrito y la de Domoslavski, porque así pueden hacerse una idea más cabal de la obra de Kapuscinski. Y le parece pues acertado el hecho de que en la biografía que ella escribió, coescribió, pues haya un prefacio en el que se refutan en parte de las afirmaciones de Domoslavski, porque en su opinión Domoslavski utiliza una cierta manipulación de la obra de Kapuscinski y hace acusaciones sin fundamento, y en concreto a veces compara textos que no son comparables. Por ejemplo, compara un texto de una parte de un libro de Kapuscinski con otro texto que él escribió 16 años más tarde y que, por tanto, no refleja la realidad del trabajo de Kapuscinski.
Domoslavski is also praised for his courage that he revealed something, but I would think his courage is good enough when he decided to write the same book when Kapuscinski was alive, because in our Polish school of reportage there are situations when masters do not agree with the students. And for example, there is an example of Melchior Wańkowicz, another reporter, about which I will talk later, after your translation. Mm-hmm.
Sí, entonces dice que el caso de Domoslavski es que él tiene a gala el hecho de que revela secretos o cosas no conocidas de Kapuscinski, pero en su opinión no le parece acertado que alguien que se define como discípulo de Kapuscinski, como el propio Domoslavski, publique ese tipo de acusaciones cuando su maestro ya ha fallecido y, por tanto, no tiene oportunidad de defenderse. A veces son acusaciones muy serias, con poco fundamento, pero el hecho de que él haya esperado a que Kapuscinski falleciera le parece de mal gusto.
Bueno, estamos convencidos de que nuestros oyentes conocen mucho sobre la vida periodística y literaria de Kapuscinski, pero quizás no sepan que empezó estudiando historia, que fue fotógrafo, poeta, profesor de universidad. ¿Qué destacaría usted de estos aspectos menos conocidos sobre su vida?
So we are probably sure that our listeners know the journalistic aspect of Kapuscinski's work, but perhaps they are not familiar with his poetry also aspect, also with the fact that he was a photographer, and also with the fact that he studied history and that he lectured in so many universities. So what can you tell our listeners about these other aspects of Kapuscinski's work?
I think that being a journalist is a very difficult job because you have to be capable in almost everything. And Kapuscinski, for example, was a poet. Of course, he wasn't a very good poet, but he had a poetic view for the facts.
Dice que el periodismo es una profesión muy difícil porque exige tener unas habilidades pues muy variadas, muy diversas. Y esto lo encontramos en la obra de Kapuscinski, de que siendo un periodista, digamos, todoterreno, también cultivó otras facetas que enriquecen su trabajo periodístico. En concreto la de poeta. Quizás no se le puede considerar un gran poeta, pero sí el hecho de que hiciera poesía es otra manera de mostrar su sensibilidad acerca de esos temas, de esas historias que él cubría.
So his books are so precise, so short and full of metaphors. So we see that influence of poetry into his works.
Y por tanto esa capacidad suya poética se transmite también en su prosa, porque sus obras de reportaje están llenas de metáforas, de alusiones a la realidad de una forma muy rica, y por tanto vemos ese influjo de su poesía también en su obra periodística.
Muy bien, y ya para acabar la entrevista quisiéramos preguntarle también, porque imagino que usted sabrá la situación que está viviendo el periodismo, en particular en España. Llevamos más de 8.000 parados desde el 2008, y ahora hace poco el País acometió un ERE que dejó fuera a 129 periodistas, entre ellos a Ramón Lobo, que podría considerarse como el referente español de Kapuscinski. Entonces, eso nos obliga a preguntarnos por la situación del periodista como corresponsal en distintos países, porque al parecer está en vías de extinción porque las empresas periodísticas no apuestan por ellos. Entonces, ¿qué situación ve usted que se podría encontrar? ¿Es el freelance, el periodista que se lo paga todo e intenta luego vender la crónica, la solución, o pasa por otra salida?
He's making the point to the fact that journalism is facing a very strong crisis here in Spain. In the last 3 years there are 8,000 jobs being lost in journalism, and a few weeks ago we have about one third of the staff in El País, one of the leading newspapers, were laid off. So, and one of them was Ramón Lobo, who is a very good journalist, who is considered one of the Spanish journalists who follows Kapuscinski's work. So the question will be, do you think that the work of the journalist as a foreign correspondent is in danger of extinction because of the money problems, the economic difficult economic situation? And do you think how is the idea of the foreign correspondent being able to tell what's going on abroad? If there are not more correspondents, they just have freelancers. What's your reflection on the quality of the journalism that's going to be produced nowadays?
It's a difficult question. Yes, the problem is connected with television, because television journalists, as we say in Poland, eat the theme before newspaper journalists can come there and examine everything. But this very popular TV news are very short, and they don't exist for a long time. So in Poland, the situation is different because there is newspapers journalism strives because people want to. People know that behind the scenes of an event shown by TV, there is something more. But you have to have more patience and more time to examine it properly. And those texts written by newspaper journalists that then become books are have greater value. have greater value, but the result, the success, isn't so obvious and isn't so quick as in TV journalism.
Sí, dice que es una pregunta difícil de responder. En su opinión, parte del problema está en la primacía del periodismo televisivo, que es un periodismo quizá más superficial y que lo que busca es ir a los acontecimientos, cubrirlos en poco tiempo y largarse de ahí. Y entonces eso lleva a una cadena que se retroalimenta para las coberturas simplemente en hechos esporádicos, casi anecdóticos. En su opinión, en Polonia, aunque la gente sigue las cadenas de televisión, pero también tienen todavía mucho interés y por la prensa y por las informaciones que ofrecen los diarios con mayor profundidad, que todavía sigue siendo exitosa en Polonia. Y esto le lleva a hablar del apetito de la gente por conocer de verdad los hechos en profundidad, los hechos fuera del propio país, que eso es algo que no debe perderse. La gente tiene en cuenta que además de la imagen que te da la televisión, hay un antes, hay un después, hay unas causas, unas circunstancias de esos acontecimientos, y es lo que espera conocer a través de las crónicas y de las informaciones más en profundidad que ofrecen los corresponsales. Y por eso ella cree que todavía existe la posibilidad del trabajo del corresponsal en aquellos medios que apuesten por un periodismo de calidad.
Pues Beata Nowaka, profesora de la Universidad de Silesia, experta en la figura de Kapuscinski, y García Vilés, director del tercer seminario internacional de periodismo. Muchas gracias por vuestro tiempo.
Okay, thank you very much.
Thank you very much.
Miguel Hernández Communication Journal es la revista científica editada en el área de periodismo de la UMH, indexada en Latindex, Res, Dice o Dialnet. Miguel Hernández Communication Journal forma parte de la plataforma latina de revistas científicas de comunicación. Sigue la revista en mhcj.es. Todos hacemos Miguel Hernández Communication Journal. Todos somos Periodismo UMH. La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos. Mañana viernes 23 de noviembre arrancan las jornadas de empleo de periodismo a las 9 de la mañana en el aula 4 de Azabares, con un interesante programa que incluye la presencia, entre otros, del director de la consultora de comunicación Doble Hélice, Jordi Navas, o del director de NXT Media, el periodista y emprendedor social Pau Llop. Además, participarán los exalumnos de periodismo Raymond Cooper y Óscar González, que nos presentarán los últimos proyectos periodísticos que han puesto en marcha con éxito. Estas jornadas también se van a aprovechar para presentar el Máster en Innovación Periodística, que dirige uno de nuestros colaboradores, el profesor Miguel Carvajal.
Nada más concluir las jornadas de empleo, en las aulas 5 y 6 de Azabares tendremos la oportunidad de escuchar una charla del periodista Ramón Lobo, que estará acompañado por el director del diario Información, Juan Ramón Gil. Esta charla, organizada en colaboración con el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, es la primera comparecencia pública de Ramón Lobo, una vez se supo su inclusión en el polémico ERE del país. De estas cuestiones de la actualidad del país y del Grupo Prisa hablará mañana Ramón Lobo, uno de los reporteros de guerra más conocidos del panorama internacional.
Podéis encontrar más información sobre este tema y muchos más en periodismo.umh.es. Idea, diseña, emprende. La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación. Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación, un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo. Título oficial de la Universidad Miguel Hernández, con pasarela al doctorado. Infórmate del programa y del profesorado en mip.umh.es. Idea, diseña, emprende, Máster de Innovación en Periodismo, primera edición en el curso 2013-2014.
La opinión de Miguel Carvajal.
Un día volvemos a casa en coche con nuestro padre. Escuchamos la radio y descubrimos una historia. Suena el carrusel deportivo, un debate en las mañanas de Antonio Herrero o la voz de Iñaki Gabilondo. De repente descubrimos una vocación. Mientras, una tarde de otoño, un niño se afana con los cómics de Tintín y piensa que de mayor quiere ser reportero. Una chica de 15 años lee una historia en el periódico y piensa, ¿seré capaz de escribir como este periodista? Entramos en esta carrera de mil formas, pero a menudo olvidamos por qué. Estamos aquí para contar historias a otras personas, y por eso debemos aprender a mirar, a escuchar y a pensar. Estamos obsesionados con la tecnología. Vivimos hiperconectados a la pantalla, casi extensiones de nuestro cuerpo. No contemplamos un paisaje, lo fotografiamos. No miramos la cara de un compañero, lo grabamos. Bajamos la canción, descargamos un vídeo, no lo vemos. Lo subimos a Facebook, no lo pensamos, no asimilamos. Escaneamos textos, no leemos. Pinchamos titulares, no los criticamos. Nuestro cerebro, un lápiz de memoria portátil. Millones de datos, archivos, carpetas, música, fotos. Cosas que guardamos y ya leeremos, escucharemos, veremos. Una masa informe de bytes. Pensamos que contar es estar en las redes sociales. Nos obsesionamos por compartir, por retuitear, por dejar rastro de todo lo que hacemos, decimos, escuchamos, pero sin matices. Una mujer se nos adelanta en la cola del supermercado y solamente se nos ocurre escribir en Facebook, señoras que se cuelan en la cola del Mercadona. Y nos perdemos la historia de una mujer. Si miramos mejor sus manos desgastadas, hablan de años de trabajo. Su prisa indica quizá un marido ansioso esperando la comida. Su mirada preocupada quizá porque hoy reciben al abogado que les ayudará a evitar el desahucio. Era una heroína cotidiana y nosotros la despachamos con un chiste en Twitter. Vivimos para contarlo, pero no contamos con que hay que vivirlo.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes y, por supuesto, a Pilar Cerezo, encargada del equipo técnico, que ha hecho posible este programa. Os han hablado Emilio Martínez, Verónica Prieto y María Martí. Os esperamos el jueves que viene con nueva información sobre el maravilloso mundo del periodismo, aquí en Rec Radio. El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos periodismo UMH.